Vamos en esta tarde, mis hermanos, a trabajar un pasaje en el libro de Lucas. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir al capítulo 24 y vamos a mirar una porción más o menos larga, desde el versículo 36 hasta el 53. Y quería, mientras ustedes buscan el pasaje, yo estoy predicando esta tarde desde la Biblia de las Américas y quisiera darles un contexto rápido de lo que estamos hablando. Hasta estos momentos, en el capítulo 24, al principio, se nos da la narrativa de cuando las mujeres habían llegado a la tumba a llevar las especias que habían preparado, y cuando llegan ahí se encuentran con la sorpresa de que la tumba está vacía. En el camino hacia allá iban tristes, iban sufriendo, iban sin esperanza, y cuando llegan allá y encuentran la tumba vacía, dos hombres se les aparecen y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No se acuerdan que les había dicho que esto debería de pasar? Ellas regresan con los discípulos, con el resto de los discípulos, y cuentan esto. Pedro, como siempre, sale corriendo, llega también a la tumba, encuentra, corrobora que está vacía y dice que cuando sale de ahí, sale maravillado de lo que está ocurriendo. Después vienen los dos discípulos que estaban yendo con rumbo a Emaús. En el camino hacia allá, el Señor se les aparece, se junta con ellos y les pregunta: ¿por qué van cabizbajos? ¿Por qué van tristes? ¿Qué está pasando? Y le dicen: ¿acaso eres el único que no sabe las cosas que han pasado? Llegan a la casa. Solo estoy dando grandes detalles para que podamos entender y partamos desde el 36, pero cuando el Señor se sienta a la mesa con ellos, dice que parte el pan. Y en esos momentos, ellos lo reconocen. Salen de regreso para Jerusalén a dar la noticia. Cuando llegan a Jerusalén, están todos reunidos. Están las mujeres, están los discípulos, están los apóstoles, están más personas, y ahora llegan ellos y empiezan a hablar de la posibilidad: el Señor vive. En esto están cuando, y de ahí vamos a retomar nuestro pasaje, o tengan en mente eso. Nuevamente estoy leyendo de la Biblia de las Américas, capítulo 24, versículo 36, dice que mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos, mirad mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Atención. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa del Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con el poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo haciendo lo que nosotros hacemos, alabando a Dios. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre, qué privilegio, Señor. Qué privilegio que estemos aquí reunidos, Señor, con el propósito que tú estableciste, sino el propósito nuestro. Estamos recordando, Señor, que tú vives, que tú reinas, que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Ayuda, Padre, para que en esta tarde, Señor, este momento que tenemos, cuando estemos compartiendo, Señor, tu verdad, las Escrituras, Señor, aquellas que hablan de todo lo que había ocurrido, Señor, traiga a nosotros la convicción de que adoramos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios omnisciente, a un Dios omnipotente que ha redimido un pueblo para sí. Y que nosotros tenemos el privilegio de contarnos entre aquellos por quienes Él derramó hasta la última gota de sangre. Gracias te doy, Padre. Estamos orando, Señor, para que nos des entendimiento, para que nos des discernimiento, Señor, para que nos des humildad, pero sobre todo para que nos des convicción de estas verdades, de manera que nuestras vidas sean transformadas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de mi Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar sus asientos, mis hermanos. Una vez leí una historia de la mitología griega que habla sobre la historia de una pareja que se amaba intensamente. Esta historia después es perpetuada muchos años después en una canción que se hizo muy popular entre la gente de habla hispana. Se trata de esta persona, no sabemos si son matrimonio, al esposo lo llaman a la guerra y él no tiene otra opción. Antes de irse a la guerra, él pasa un tiempo con su amada y le dice: voy a regresar, espérame. Mientras yo regreso, por favor, piensa en mí. Y la historia dice, la canción dice, que ella se queda en ese mismo lugar, en una estación de un tren, esperándolo. Pasa un día, pasan dos, pasa una semana, pasa un año, pasan muchos años y se hacen viejos. Después de todo este tiempo, cuando él regresa, llega emocionado y la encuentra exactamente donde la había dejado. Regresa ya. Cumplí lo que te dije. Ella lo mira, extrañada. Tú no eres al que yo espero, le dice. Lo rechaza. El Señor, mis hermanos, se ha manifestado en nosotros de muchas maneras. Y en esta manera en que Él se ha manifestado, muchas veces nosotros fallamos en reconocer que en esa manera en que Él se está manifestando en nuestras vidas, Él está trabajando con nosotros. El peligro que tenemos, mis hermanos, es que no nos demos cuenta de esto. Y esto se haga tan grande que cuando el Señor nos habla a través de sus Escrituras, nosotros no creamos lo que nos está diciendo. Nosotros, mis hermanos, somos la novia. La novia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que prometió un día regresar. Sin embargo, a menudo las circunstancias de la vida nos ciegan. Sé que quisiera iniciar con esta pregunta para que esta pregunta esté en nuestra mente durante todo el tiempo que estemos tratando estos textos. ¿Cuál debería de ser el carácter del creyente con relación a nuestro amado? Confío, mis hermanos, que este texto de hoy nos muestre algo de esa actitud que debe de ser característica del creyente. Vamos entonces a nuestro pasaje. Este pasaje, de hecho todo el capítulo 24, pero en particular esta sección en este pasaje, debemos de verlo como la conclusión de lo que Lucas había iniciado en el capítulo 1. Así es que debido a eso, lo que me gustaría iniciar es que pudiéramos empezar a ver el propósito por el cual el apóstol escribió este libro. Una de las cosas que nosotros miramos es la siguiente. En el prólogo, es decir, al principio, los primeros versículos, nos damos cuenta que el libro tiene un destinatario, un hombre de nombre Teófilo, un hombre de nombre Teófilo. Así que por medio de este escrito, Lucas procura proclamar el evangelio de una forma, dice, de una forma ordenada. Y empieza hablando de él de esta manera en el versículo 4, le dice, Teófilo, esto que estamos escribiendo, esto que te estamos presentando tiene el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que se nos han sido enseñadas. Eso tiene un propósito. Después, anteriormente le había dicho, y que estas cosas que a él se le habían enseñado, se las habían entregado, o Lucas tiene el propósito de entregárselas fielmente de la misma manera que él las había recibido, dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos, testigos oculares. Y no solamente testigos oculares, dice también ministros de la palabra. Considero que esta verdad tiene una gran importancia para nosotros como pueblo de Dios, y que estamos comprometidos con transmitir también con la misma fidelidad la palabra que tenemos en las Sagradas Escrituras. Es muy importante eso. Ahora, lo curioso es que cuando llegamos al final, cuando llegamos a esta porción que acabamos de leer, nos damos fácilmente cuenta de que estas personas que fueron testigos oculares y que también fueron ministros de la palabra, no siempre tuvieron la misma convicción acerca de Jesucristo. Es decir, si nos damos cuenta, estamos ya en el final del libro completo. Y vamos a ver una serie de comportamientos, una serie de actitudes que los discípulos, que las personas que están ahí presentes, presentan. Analicemos primero quiénes son estas personas. ¿Quiénes son estas personas que están ahí reunidas? Como ya dijimos, empezamos con las mujeres, habían ido a ver la tumba, regresan. Pedro regresa. Los dos que habían yendo a Emaús regresan. Y dice el pasaje que estaban todos ellos reunidos. So, definitivamente, entre todas esas personas que están ahí presentes, están los 11 discípulos que quedaban. ¿Quiénes son estas personas? Miramos algunas características. Estos son 11 de los 12 que el Señor había escogido, que había separado desde el principio del ministerio del Señor. Es decir, antes de que el Señor inicie su ministerio, estas personas son tomadas. Y todo el tiempo que el Señor lleva a cabo su ministerio, ellos están con Él. Si esto es así, porque nos lo dicen las Escrituras, entonces podemos pensar que cuando Jesús convirtió el agua en vino, ellos estaban presentes. Cuando caminó sobre el agua, ellos estaban presentes. Cuando calmó la tormenta, ellos estaban presentes. Cuando sanó muchas enfermedades, ellos estaban también presentes. Cuando expulsó demonios y liberó a personas poseídas, ellos estaban ahí. Estaban presentes. Cuando resucitó de los muertos a Lázaro, ellos estaban ahí. Durante sus enseñanzas, mis hermanos, ellos estaban ahí. No solamente eso, ellos habían sido testigos del arresto, ellos habían sido testigos del juicio, ellos habían sido testigos de la crucifixión, ellos habían sido testigos de la muerte. Ellos habían sido testigos de que el Señor había sido puesto en una tumba. Es más, Jesús en múltiples ocasiones les había revelado lo que habría de padecer. Estoy haciendo notar estos puntos, mis hermanos, porque lo que ahora ellos están viendo debería de ser de su conocimiento. Lo que ellos están presenciando debería de ser fácilmente reconocible por ellos, porque habían sido informados al respecto. En el capítulo 18, unos capítulos antes, en el versículo 30, del 31 al 33, miramos que dice, el Señor está hablando con ellos y les dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Pregunta, mis hermanos. Nosotros no caminamos con el Señor, pero nosotros tenemos esto, que nos dice exactamente lo mismo. Que nosotros nos vamos desde esta porción hacia atrás. Todas las escrituras tienen que ver, todo lo que está escrito tiene que ver con Jesucristo. O sea, la pregunta que les tengo es esta. Si el Señor llegara en estos momentos hoy, entrara en estos momentos y nos dijera lo mismo que les dijo a ellos, pásalo a vosotros, ¿cuál sería la actitud? Me temo, mis hermanos, honestamente me temo que nuestra actitud no sería tan diferente como la de ellos. No le reconoceríamos. Porque tenemos tantas cosas en nuestra mente, tantas preocupaciones, tantas obligaciones, tantas cosas que ponemos a Jesús a un lado. Espérate por ahora, tengo cosas importantes que atender. Lucas 24, entonces, empezando en el versículo 36 nuevamente, leemos esto. Que mientras ellos relataban estas cosas, ¿qué cosas? Las que ya les describí. Las mujeres, los discípulos que habían ido a Emaús, lo que Pedro había dicho. Mientras ellos están discutiendo todas estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se aterrorizaron. Se asustaron. Y lo que pensaron no es, el Señor está aquí, sino hay un espíritu, un fantasma. Los que amaban a Jesús, los que caminaron con Él, los que vieron sus milagros, los que escucharon sus enseñanzas, los que vieron su muerte, al verlo resucitado, fallan en reconocerlo cuando regresa. Su amado había regresado, estaba vivo, pero ellos no lo habían reconocido. Yo imagino al Señor, la palabra nos dice que la actitud del Señor es, o podemos percibir que es de amor. Cuando miramos en otros pasajes, por ejemplo en el libro de Mateo, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, en la primera parte de ese libro podemos ver una cierta atención, el Señor les habla fuerte, les habla insistentemente, pongan atención, está queriendo llamar su atención precisamente a todas estas cosas. Pero cuando pasamos a la parte segunda de los libros, de los evangelios, vemos la actitud del Señor cambiada. mucha más paciencia con ellos. Y eso es lo que precisamente se puede apreciar en este versículo. Imagino que les dice: está bien, muchachos, entiendo que estén emocionados, entiendo que lo que está pasando los aterre, que se asusten. Y obviamente algo de este tipo no es algo que nos ocurre todos los días. Entiendo. Pues a partir de este momento el Señor les empieza a presentar una serie de evidencias. Miren lo que les dice, versículo 39. Primero les dice: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo soy mismo. Y después le dice: palpadme, tocadme, ved mis heridas. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos. O podemos asumir claramente que ellos pudieron tocar, pudieron palpar. Es decir, lo que sus ojos les estaban comunicando, ahora podría ser corroborado con lo que sus manos estaban sintiendo. ¿Debería de ser esto suficiente para convencernos a nosotros nuevamente? Si entra Jesús y nos hace la misma pregunta y nosotros de pronto tenemos la misma reacción y nos dice: ok, ven, mira, tócame. ¿Creen que eso sería suficiente para convencernos? Debería de serlo, ¿verdad? Pero miren qué es lo que pasa. Dice que en el versículo 41 dice que a pesar de presentarles estas evidencias, ellos todavía no creían. ¿Sí vieron el versículo? En el 41 dice: todavía ellos no creían, a pesar de las evidencias que les estaba presentando. Esta expresión de que no creían, que expresa o indica un rechazo activo. Es decir, que lo que podían percibir con sus cinco sentidos era rechazado intencionalmente. Porque lo que por la propia virtud debería de ser aceptado, ellos simple y sencillamente hasta estos momentos no lo aceptaban. Así es que el Señor continúa con sus evidencias y le dice: ahora, ¿tenéis algo de comer? En el versículo 42 dice: entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. ¿Y qué hizo? Él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora ya han podido ver su presencia, él está ahí. Ya han podido ver las heridas, ya las han podido tocar y ahora lo han visto comer. Parece que esto hubiera sido lo suficiente como para que ellos se empezaran a convencer. Pero déjenme hacerles notar esto, o observemos juntos esto. Ya vimos que les mostró, primero ellos piensan que es un fantasma. Él les da evidencias: lo que ustedes miran, lo que ustedes piensan que es, mírenlo. Corroboren, no es un fantasma. Número dos, han escuchado mi voz, les estoy hablando, me han visto, me han palpado y ahora he comido con ustedes. Sin embargo, hasta estos momentos, mis hermanos, quiero que noten que ellos aún no están convencidos. Ellos siguen dudando en su corazón acerca de lo que los cinco sentidos les están comunicando. Así es que el Señor regresa a algo de lo cual Él ya les había hablado. Y quiero que pongamos, en estos momentos, quiero que pongamos atención de esto. Por un lado tenemos las cosas físicas, las cosas tangibles. Por otro lado tenemos las cosas que no se ven. En este caso, el testimonio de las escrituras. Mi argumento es este, y quiero dejarlo bien claro, porque cuando nosotros no creemos a Dios o no creemos que las cosas que están ocurriendo en nuestra vida o la manera que el Señor está trabajando con nosotros, cuando no pensamos que viene de Dios, y pueden ser diferentes situaciones, un poquito más allá vamos a hablar de esto, pero cuando nosotros fallamos en entender eso, lo que estamos haciendo es, fallamos en hacer una conexión entre lo que Dios dijo y las promesas que nos ha dado, y ver en lo que está ocurriendo en nuestras vidas como una manera en la que el Señor está trabajando. Cuando dice en el versículo 44, les dice, esta es la evidencia mayor, aquí está la conexión, él les dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaban con vosotros, cuando todavía estaba con vosotros. ¿Y qué era lo que les decía? Que era necesario que se cumplieran todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si tuviéramos el tiempo de mirar toda la carta, vamos a ver que estas mismas afirmaciones se las dijo en múltiples ocasiones. Aún antes que ellos se dirigieran a Jerusalén, ellos ya habían escuchado. Cuando las mujeres fueron allá a la tumba, los ángeles dijeron: acuérdense que el Señor se los dijo. Cuando el Señor se encuentra con los dos que iban a Emaús, les dice: esto es lo que yo les había dicho. Y ahora se los vuelve a repetir. Esto es lo que yo les decía. Es decir, entonces, mis hermanos, que el haber presenciado los milagros, que el haber presenciado las sanaciones, las expulsiones de demonios, la presencia física del Señor, de ver sus heridas, de ver sus manos, de verlo comer, aparentemente debería de haber sido suficiente. Sin embargo, hasta estos precisos momentos, mis hermanos, nada había sido suficiente para que ellos reconocieran al amado que había regresado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde las escrituras, aquí es donde podemos ver la relevancia trascendental de las escrituras para la vida de la iglesia. La trascendencia de las escrituras para el pueblo de Dios. Mis hermanos, no pretendo saber todo lo que cada uno de nosotros hace, pero algo que el Señor nos manda hacer es examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, evidentemente vamos a venir a la convicción de pecado. Evidentemente vamos a ver la necesidad de santidad en nuestras vidas. Evidentemente vamos a ver que las promesas que Dios ha hecho a su pueblo son verdaderas, son reales, son seguras. Pero si nosotros no estamos solamente... Si solamente nos limitamos a congregarnos cada domingo y pensar que ese es el alimento suficiente que nuestras vidas necesitan, entonces no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque la iglesia no fue establecida y constituida para vivir como átomos que se despegan o que viven independientes, ajenos unos a otros. La iglesia fue establecida para vivir como lo hicimos el viernes, compartiendo en familia, hablando de Dios. Hoy el Señor nos da una oportunidad después del servicio para reunirnos los hombres allá atrás y poder continuar compartiendo la palabra. Las mujeres lo estarán haciendo abajo. Si ustedes ven eso como una obligación o si ustedes ven eso como una imposición, entonces, mis hermanos, no hemos entendido el Evangelio. Nos hemos predicado otro Evangelio a nosotros mismos. La pregunta era: ¿por qué ellos no podían reconocer hasta esos momentos? Vamos a poner en un lado los milagros, las enseñanzas, la vida santa de Jesucristo, su arresto, su muerte, como cosas que ellos pudieron ver. Fueron testigos de esas cosas. Pero hasta estos momentos lo que ellos hablan es lo que pasó con Jesús. La razón por la que ahora ellos no pueden reconocer al Cristo resucitado es porque no han hecho la conexión de lo que Jesús, de lo que Dios ha venido diciendo a través de la historia bíblica. Es decir, la promesa que Dios dio desde Génesis, confirmó a través de la ley de Moisés, los profetas y los salmos que venían hablando de Jesús. Si ellos por lo menos se hubieran detenido y mirar a lo que Dios había dicho, ellos pudieran haber hecho una conexión clara. Esto es lo que Dios prometió. Y ahora nosotros somos testigos. Ahora nosotros lo podemos ver. Fallaron en hacer eso. Por eso cuando Jesús les dice otra vez, en el 44, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, porque era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren el resultado. Versículo 45. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos pudieron ahora hacer la conexión. Y entonces, dice, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. El milagro ocurrió. Y a partir de este momento, la actitud cambia. Y vamos a como hemos estado mirando en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos podemos ver cuál es el resultado de esta convicción. ¿Por qué estoy haciendo en estos momentos una conexión entre el resultado de lo que hizo este momento y lo que después ocurre en el libro de los Hechos? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que estamos pasando esa verdad ahora a otras personas. Si nosotros llegamos a esta misma convicción, entonces, mis hermanos, estaremos transmitiéndolas con esa misma convicción. No importa las circunstancias, no importan los problemas, no importa la enfermedad, no importa la falta de trabajo, no importa cuánto conocimiento he adquirido, no importa el éxito que he tenido, no importa nada. Porque lo más importante es ser fiel a la palabra y hacerlo activamente. ¿Qué es entonces, mis hermanos? Espero que hayan podido ver hasta estos momentos. ¿Qué es lo que en última instancia removió la duda del corazón de todos los que estaban ahí reunidos? Nótese que no estoy diciendo que no eran creyentes. Nótese que lo que estoy resaltando o que los pasajes nos están mostrando es la incapacidad que ellos estaban mostrando para creer en lo que las escrituras habían dicho. Así es que quisiera hacer una pregunta más. ¿Qué es lo que tú que estás ahí sentado necesitas que ocurra en tu corazón para que puedas confiar en Jesús más que en tus éxitos, más que en tu conocimiento, más que en tu preparación, o más que en tu enfermedad, o tus problemas, o tus circunstancias? Necesitamos exactamente lo mismo. Necesitamos ver a las escrituras, porque ellas sí tienen el poder de abrir nuestra mente. Pero si estamos limitando nuestra vida de cristianos a un domingo, o peor, un domingo sí, un domingo no, dice la Biblia o dice la palabra, obsérvate a ti mismo. Test yourself. Necesitamos, mis hermanos, entonces entender algunas cosas que la Biblia nos enseña. Y estas cosas que la Biblia nos enseña no solamente es para poder las promesas, poder ver las promesas cumplidas en Jesucristo, pero también para poder ver las promesas que todavía no llegan, las que están por venir. Porque mientras ellos estaban esperando unas promesas que se cumplen en Jesucristo, nosotros vemos las promesas cumplidas y aspiramos, añoramos las que vienen. Voy a mencionar algunas cosas que son necesarias que nosotros entendamos y creamos acerca de las Sagradas Escrituras. Número uno, necesitamos, mis hermanos, entender que si tú existes, existes gracias a que Dios te creó. Tu existencia se debe al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra. Y si tú estás confundido en tu corazón de quién eres o qué es lo que pasa contigo o qué es lo que Dios quiere de ti, si por lo menos enfocamos nuestra atención en que Él nos creó y como nuestro creador, Él entiende mejor nuestros propósitos de lo que nosotros mismos podemos entender. Es la primera cosa que necesitamos entender y la primera cosa que debemos de compartir con alguna persona cuando le estamos compartiendo el Evangelio. Dios, si existimos, es porque Dios nos creó. No nos hicimos a nosotros mismos. Número dos, para que puedas venir a esa misma convicción que ellos experimentaron en esos momentos, necesitamos entender la seriedad de nuestro pecado. Si miramos a Dios como nuestro creador y fallamos en ver el pecado en nosotros, estaremos a medias. Porque no habrá arrepentimiento, porque no entenderemos que hemos ofendido a Dios. Quiere decir, mis hermanos, entonces, que cuando mentimos, que cuando robamos, que cuando engañas, o cuando abusas del diseño de Dios para el hombre y la mujer, viviendo en una vida de adulterio, en una vida de lujuria, en una vida de pornografía, o cuando tu corazón se ha envanecido con orgullo, lo que estamos haciendo es estamos acumulando ira para el castigo, o como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Para que tu corazón, para que mi corazón pueda confiar en Jesús, necesitamos entender lo que las Escrituras dicen acerca de nuestro pecado. No solamente que fuimos creados por Él, pero que nuestro pecado nos separa de Él. Solo cuando, mis hermanos, hemos considerado que este pecado se traduce en una sentencia segura de muerte, entonces realmente veremos la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y dejaremos de confiar en nosotros mismos. Porque por otro lado, podríamos estar teniendo una rica vida en la casa, con devocionales, con estudios de la palabra, y eso se esté convirtiendo en un ídolo para nosotros. No queremos estar en ninguno de los dos polos. Necesitamos, mis hermanos, mirar lo revelado en la palabra de Dios acerca de nuestro pecado. Y lo que revela Dios en su palabra acerca de Cristo en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, y que podemos apreciar el infinito valor que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, si nosotros estamos tomando en cuenta lo que acabo de decir, Dios nos creó, personas que estamos aquí sentadas, por un momento nos separamos de ellos allá en Jerusalén. Estamos hablando de las personas que estamos aquí escuchando, que estamos estudiando estos pasajes. Si nosotros, mis hermanos, conectamos correctamente nuestra vida, donde quiera que el Señor nos tenga, en las condiciones que el Señor nos tenga, pero si conectamos eso con las promesas y con lo que Dios dijo acerca de Jesucristo, entonces podremos finalmente apreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque fue, mis hermanos, en esa cruz de madera donde se realizó la ejecución a la condena que descansaba sobre mí, que descansaba sobre ti. Sin embargo, ni tú ni yo fuimos a recibir el castigo. La recibió el inocente. La recibió el justo. La recibió quien lo que debería de haber recibido es el galardón. Al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es nuestra justicia, no es nuestra rectitud, es la justicia de Cristo en nosotros. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Versículo 7 del mismo capítulo de Isaías dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió él su boca. Lucas nuevamente en el versículo 45 dice que cuando ellos pudieron ver estas cosas, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Ahora, mis hermanos, ellos podían entender que todas estas cosas, que todo lo que ellos habían visto, no era nuevo en el plan de Dios. En ese momento, hacia atrás, todo el pueblo de Dios esperaba esto con ansias. Y murieron con la fe de que la promesa se cumpliría. Ellos ahora son testigos. Ahora ellos han podido ver la promesa realmente cumplida. Y cuando digo ellos, nosotros podemos ir ahora a las Escrituras y ser testigos de eso. Todo lo que decía, o todo lo que Dios había revelado hasta esos momentos en Génesis, en la ley de Moisés, en los Salmos, en los profetas, estaba ahí. Y para nosotros, en estos momentos, lo que yo quisiera destacar, que para nosotros también ha sido revelado, una, que Dios prometió enviar al Salvador. Número dos, que Él tendría que padecer presentándose como sacrificio por nosotros. Y no solamente eso, pero padecer el castigo que tú y yo merecíamos. En el versículo 44 dice, les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo también el 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Una vez, mis hermanos, que la mente de estos hombres fue abierta para que ellos pudieran comprender las Escrituras, entonces pudieron entender lo que los antepasados esperaban, ese cumplimiento, el cumplimiento de esa promesa. Aquellos murieron sin verlo. Estos lo habían presenciado. Sin embargo, mis hermanos, Jesús les dice algo más. Ellos esperaron, pero ustedes tuvieron el privilegio de verlo. Y ahora viene algo sumamente asombroso, porque ahora los mira y les dice, ustedes son los testigos. Es decir, ustedes son los encargados de asegurarse de que esta verdad es comunicada una y otra vez, pero que es comunicada de manera fiel a lo que la palabra de Dios revelada nos comunica. Lo que hasta esos momentos ellos habían visto es grandioso, pero ahora Cristo nos presenta esto que es igualmente sorprendente. Versículo 47. Y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí está. Este 48 es también para nosotros. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son entonces llamados a ser testigos? Ellos allá se quedaron y ya no hay más testigos. Cuando nosotros tomamos nuestra Biblia y nos alimentamos y después la cerramos y seguimos con nuestra vida, es un indicativo claro que todavía nuestros corazones no han sido convencidos, porque nos hemos alimentado. Nos hemos maravillado, tal vez nosotros no nos asustamos, no nos aterramos, pero de la misma manera no estamos convencidos o hay duda en nuestros corazones. Predicar que en el nombre del Cristo para el arrepentimiento de pecado. ¿Quiénes son entonces los testigos en estos días? Allá ellos, primero, que fueron los que iniciaron. ¿Por qué? Porque caminaron con Jesús, porque escucharon sus enseñanzas, porque vieron sus milagros, porque lo vieron morir, porque vieron su resurrección. Pero la iglesia también tiene ese llamado. Así es que quiero hacer un llamado a que si tú, primero que nada, has sido convencido de pecado y te has arrepentido, entonces tú eres uno de los testigos, porque puedes dar testimonio de lo que Dios hizo contigo. Puedes dar testimonio del milagro de la salvación. Puedes dar testimonio de que Dios cumple sus promesas. Puedes ver el testimonio de que Cristo prometió edificar a la iglesia y lo está haciendo hoy. Puedes dar testimonio de estas cosas. los que hemos visto, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz, y hemos visto en Jesucristo la única manera de salvación, nosotros somos testigos. Porque podemos ofrecer esa única esperanza a los perdidos. Porque no hay otra. Porque no hay más que buscar. Porque se ha cumplido. A ti, mis hermanos, que has creído en lo que las Escrituras dicen acerca de Cristo, quiero aconsejarte: predica el Evangelio. Predícalo hasta el cansancio. Predícalo sin descanso. Pero sobre todo, predícalo con convicción. ¿Que no es fácil? Sí, lo sé. No es fácil. Pero comparen este momento con el que ellos hayan enfrentado. La convicción de ellos, quiero recordarles, los llevó a la muerte. Tú no tienes que temer por eso. Que no vas a morir por compartir el Evangelio. No todavía. Pero hay una razón más importante porque nosotros, en la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza, cuando tenemos ese temor de compartir. ¿Y saben qué? La otra promesa. La promesa que Jesús dio en esos momentos. Versículo 49. Y he aquí, presenta la promesa: yo enviaré sobre vosotros la promesa del Padre. ¿Saben de qué promesa está hablando? De la llegada del Espíritu Santo. No estamos solos. A ellos les dice: vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Buenas noticias, nosotros no tenemos que esperar porque ya el Espíritu Santo mora en su iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es no creer que el Espíritu Santo está obrando o que Jesucristo continúa edificando su iglesia a través del Espíritu Santo usando a la iglesia. Miren, mis hermanos, nuevamente, tu conocimiento, tu habilidad, tu convicción, tu preparación, tus estudios por sí solo no son suficientes para transformar el corazón de un incrédulo. Tus incapacidades tampoco. Porque el milagro de la salvación no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo usándote a ti para convertir esas verdades que Él nos da en las Sagradas Escrituras. Más bien, mis hermanos, aunado a tu convicción, a tu amor por Dios, a tu vida devocional y a tus oraciones, a tu preparación, a tus necesidades, a todo eso, tú puedes mirar en el Espíritu Santo lo que te hace falta. Porque Él es el que hace el milagro de la salvación. El Espíritu Santo, como dije, llegó. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Si alguno de ustedes que están aquí no entiende de lo que estoy hablando con respecto al Espíritu Santo, yo les pido que se acerquen a nosotros, a mí, el pastor, a alguno de los ancianos, porque podemos sentarnos y estudiar juntos esta hermosa doctrina del Espíritu Santo. No quiero dejar de mencionarla porque está en el pasaje, pero es una doctrina rica de la cual podríamos hacer series completas. So, si tienes alguna duda, nuevamente, tienes alguna duda, que esta duda no sea el motivo por el cual tú no llegas al convencimiento. ¿Ok? A lo largo de todos estos pasajes, mis hermanos, hemos podido ver a Jesús manifestándose y dando claridad a su identidad ante un grupo de personas que estaban, miren esto, confundidas, estaban tristes, cabizbajos, estaban con miedo, estaban aterrorizados y sobre todo con dudas en sus corazones. Me pregunto cuántos de nosotros podemos poner un check mark a esas características. Pero también hemos visto cómo el Señor ha venido presentando evidencias tangibles. Escucharon, lo palparon, vieron sus pies, vieron sus manos, lo vieron comer. De manera que ahora podemos ver que este testimonio que Dios da en forma de promesas a través de la ley de Moisés, a través del libro de los Salmos, a través de las profecías, pueden ser ahora, como vimos, conectadas a la vida de estas personas. Es más, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, como algo que ellos pudieron ver, ahora puede ser conectado a la promesa que se presentan en las Sagradas Escrituras nuevamente. ¿Qué hace esto? ¿O qué pudimos ver que ocurre? Podemos ver ese cambio de actitud del cual hablaba al principio. El cambio de actitud se ve inmediatamente y es un cambio de actitud que es propio de quien ha sido convencido en lo más profundo de su ser acerca de todo lo que las Escrituras dicen de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en nuestra vida. Ahora, estos hombres están listos para vivir como el pueblo del nuevo pacto. Ahora ustedes que han sido convencidos, estamos listos para vivir como el pueblo del nuevo pacto y compartir estas verdades, porque es a través de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, miren la conexión, es a través de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, que Cristo continúa edificando a su iglesia. Ninguno de los elementos puede faltar. La iglesia, el poder del Espíritu Santo, Cristo edificando a la iglesia. La palabra está aquí. El Espíritu Santo llegó. ¿Dónde está la iglesia? La actitud cambia. El pueblo de Dios tiene la característica de proclamar, de proclamar el Evangelio. Miremos junto la actitud que ellos nos muestran en este pasaje, versículos 50 al 53. Después que ya pasó todo esto que acabamos de ver juntos, entonces, dice, los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y estando ahí, alzó sus manos y los bendijo. Y mientras él está haciendo esto, dice que aconteció que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue de regreso al cielo. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre, reinando y gobernando el universo entero y particularmente en su iglesia. Esto, mis hermanos, no produjo más confusión, no produjo más tristeza, no produjo miedo, no produjo terror, y mucho menos produjo dudas en sus corazones. ¿Qué produjo? Ellos, después de ¿qué? De adorarle, no de asustarse, no de aterrorizarse, no de dudar. Le adoraron. Y cuando regresaron a Jerusalén, ¿ven el patrón? Cuando regresaron a Jerusalén, en su corazón no había dudas. En su corazón había gozo. Y ese gozo, nos dice el pasaje, versículo 53, estaba siempre en ellos y los tenía en el templo alabando a Dios. El cambio de actitud, totalmente diferente. Déjenme, mis hermanos, terminar con esto. Nuestro Señor vive. La tumba vacía, edificando a su iglesia por medio de la palabra que la iglesia lleva y predica. Él reina en el universo. La muchacha, por cierto, el nombre de ella en la canción era Penélope, se pasó su vida en esa estación de tren esperando y esperando y esperando y esperando a su amado. Cuando el amado llegó, ella lo rechaza y le dice: tú no eres a quien yo espero. Triste historia, ¿verdad? Pero mis hermanos, esto podría ser mucho más triste para la iglesia. La iglesia es la novia. El novio, Cristo. ¿Saben qué sería más triste? Que Él regresara en estos momentos y nosotros, al verlo, corremos hacia Él y de su boca salen las aterradoras palabras: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Más triste sería que escucháramos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor vive. La tumba está vacía. Y la iglesia se reúne para recordarlo, para celebrarlo y para vivir bajo esa nueva identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos.